se trataron ayer 5 ordenanzas que fueron aprobadas. Después quedó una ahí flotando en el aire, un proyecto presentado en Boche que del que ya vamos a hablar en un ratito. Pero entre estas se encuentra la nueva orgánica municipal, la ampliación del presupuesto 2019, una nueva tributaria, bueno, y otras otras más. Está en comunicación el concejal Sergio Graneto, con quien vamos a conversar sobre esta sesión extraordinaria del Consejo Deliberante. Granito, ¿cómo está? Buen día, Sergio Fischer, lo saluda. ¿Cómo anda?
Buen día, Sergio. ¿Cómo estás? Saludo a todo el equipo, a toda la audiencia.
Bueno, gracias por atendernos a tan temprana hora de la mañana. Bueno, ayer terminaron, ¿a qué hora? No muy tarde, ¿no? Fue bastante expeditiva la sesión.
Sí, fue muy clara, yo la verdad que valoro, en un ámbito de mucho respeto, más allá de coincidencias y alguna disidencia en algún tema, pero en general realmente se trabajó muy bien. Uh-huh. Y alrededor de las 7:30 más o menos de la tarde ya se había concluido la aprobación y sanción de las 5 ordenanzas que vos indicabas.
Uh-huh. Bueno, a ver, vamos por parte y hacerlo lo más coloquial posible, no tan técnico, sabemos de su experiencia como docente, así que apelamos a esa capacidad que tiene los docentes de explicar para que lo entienda doña Rosa y don Pepe. La primera de ellas es el presupuesto 2019, una ampliación. Esto tiene que ver, Granito, con la posibilidad de poder contar con los recursos, digo, recursos que están físicamente, pero que financieramente no se podían disponer para pago de sueldos y otras cuestiones. ¿De qué se trata?
Y más o menos. Quiero entrar, como decís, en el tecnicismo complicado, pero bueno. Acá había una situación de insuficiencia de partidas presupuestarias, es decir, vos no podías emitir la orden de pago para pagar ni el aguinaldo, ni el sueldo de diciembre, ni pagar el combustible, ni pagar las obras, por eso estaba todo parado, por eso no se adquirían determinados insumos para sostener los servicios públicos, por eso no se podían mandar a reparar los camiones porque no había presupuesto, básicamente.
Plata había, lo que no había era la posibilidad de ejecutar ese dinero.
No, en general no había ni plata ni la posibilidad de ejecutar esos dineros. Era una doble situación, una dificultad financiera, una dificultad presupuestaria. ¿Esto qué quiere decir? Que vos cuando el Consejo Deliberante o a nivel provincial la legislatura o el Congreso de la Nación te aprueba un presupuesto, está diciendo que vos, si te aprobó 100 pesos para gastar, está diciendo que vos no podés gastar más de esos 100 pesos.
Sí, claro.
Bajo ningún punto de vista podés gastar más de 100 pesos, porque es la autorización máxima para gastar. ¿Sí? Sí. En términos bien sencillos,
sí. El
presupuesto en términos de gasto es la autorización máxima para gastar. ¿Qué pasó acá durante el año? Y fundamentalmente en la etapa de campaña, que se autorizaron una serie de incrementos de personal, un montón de otros elementos y otro montón de gastos que no daban los números para que esas cuestiones sucedieran, ¿sí? ¿Qué te pasa? Que a final de año vos llegás y no tenés más presupuesto para gastar porque ya se lo gastaron antes. Lo cual habla, bastante claro, no hay otra forma de decirlo, de una irresponsabilidad muy importante a la hora de administrar. Cuestión que yo no quiero aburrir a nadie, pero ya durante todo el año se fue advirtiendo, que fue motivo luego de una denuncia en sede judicial.
Sí, claro.
Bueno, el tema es que el intendente que asume, los compromisos siguen estando, por más que no haya partida. ¿Por qué? Porque hay que abonar el aguinaldo, hay que... entonces, ¿qué se hizo? Se dispusieron una ampliación que tiene tres partes, ¿no? Por un lado, reconoce mayores recursos proyectados fundamentalmente de coparticipación provincial,
sí,
a través de un trabajo que se hizo con la provincia. Por otro lado, se reasignaron las poquitas partidas que había en otros destinos, con destino a personal, como lo más inmediato. Y en tercer lugar, se hizo un reconocimiento de un pasivo flotante nuevo, por 634 millones de pesos. ¿Sí? Esto que te permite justamente la posibilidad de librar las órdenes de pago. La del aguinaldo van a ser recursos que sí se van a poder disponer para el pago de, financieramente, para el pago del aguinaldo el próximo lunes, ¿sí? Esto para tranquilidad, vamos a decir más que nada, de los trabajadores municipales, y va a permitir librar la orden de pago de sueldos de diciembre, que no se va a poder pagar este mes, como ya anunció el intendente, porque no está la plata para poder hacerlo, sino que se va a hacer los primeros días del mes de enero, seguramente, con los fondos frescos que se van a disponer en ese momento. Están en este momento, y presumimos que a medida que va, vos sabés que la coparticipación te va entrando todos los días,
sí,
un poquito todos los días. Bueno, con esos recursos que vayan entrando de aquí hasta ese momento, la situación, normalmente, vos recordarás, el empleado municipal cobra todos los fines de mes, a veces
sí.
Un día antes, como es costumbre muy instalado de hace muchísimos años. Bueno, en esta oportunidad, y amén de que son incluso la fiesta, eso no se puede hacer porque no están los fondos justamente para poder hacerlo. O sea, esto es tu pregunta de que es un tema nada más técnico, un tema contable. Bueno, yo lo que siempre digo es, a ver, los números a veces parecen abstractos,
sí,
pero los números son deudas, los números son obligaciones, los números son plata, y en definitiva son la calidad de vida de los ciudadanos, porque cuando a vos no te junta la basura te das cuenta que los números de esos de los que estamos hablando impactan,
sí, claro,
porque no había combustible para echarle a los camiones, o porque no había plata para reparar esos camiones. Entonces te das cuenta de que esto, que a veces parece medio técnico, impacta directamente en la prestación del servicio que tiene que brindar el Estado, ¿no?
Bueno, esta situación de que acabamos de explicar, ¿no? La ampliación del proyecto del presupuesto 2019 tiene que ver con la otra ordenanza que se aprobó, ¿no? La emergencia administrativa, económica y financiera en general.
Correcto, correcto. Para que la gente se pueda entender lo más sencillo posible, en el sector privado, cuando una empresa está en una situación que no puede pagar sus deudas, que no puede hacer frente a sus obligaciones, entra o en quiebra, o si se lo puede salvar, entra en un proceso de concurso preventivo. Bueno, sí. La municipalidad en este momento está en una situación parecida. La municipalidad está en una situación que no puede pagar sus obligaciones. ¿Por qué? Porque a vos, en los próximos días, te vence un pasivo de alrededor de 800 millones de pesos, que es casi inmediato, flotante, justamente. Por eso se llama flotante, porque tiene que ver con los proveedores, con los contratistas y con los trabajadores.
Sí.
La realidad es que no han dado los recursos para hacer frente a eso. Entonces lo que se hace con esta situación de emergencia, que es como, de alguna manera, esta paralelo que te hacía con el sector privado, es declarar la emergencia, que le da al Ejecutivo facultades para, en un marco de mayor flexibilidad respecto de qué puede hacer, renegociar contratos, cancelar contratos que estén dañando el patrimonio municipal, y poner en revisión a quién se le debe y a quién no se le debe. Porque aquí se presentan muchas facturas, se presentan muchas obligaciones, pero lo que se va a hacer es una revisión de realmente si estos servicios se prestaron y quiénes fueron los funcionarios que lo autorizaron, y si lo autorizaron de acuerdo a los actos administrativos, porque vos en el Estado no podés ir y comprarle a don Pepe o a doña Rosa algo si no tenés que hacer un procedimiento, que es lo que a veces se lo acusa al Estado de cierta burocracia. Esa burocracia está hecha justamente para que haya controles cómo se administran los fondos. Bueno, lo que se va a estar analizando es si al momento que determinado funcionario hizo determinado acto administrativo, autorizó determinado gasto, compró determinada cosa, si había la autorización presupuestaria y se hizo el acto administrativo como correspondía. Si eso es así, el Estado se hará cargo de esa obligación. Si eso no fue así, bueno, ese otro será tratamiento. No te olvides que todos estos actos están en sede judicial ya,
claro.
Justamente la denuncia que hizo el intendente entrante, Costa Orval, en su momento, atento que no se podía parar de ninguna manera lo que se estaba haciendo, fue justamente poner en análisis, en el ámbito ya judicial, esta situación.
Hablando de recursos, ¿no? De fondos coparticipables y también de los recursos genuinos que va generando el propio municipio. Se aprobó una nueva tributaria. Venimos de un proceso donde durante todo el año lo hemos venido señalando en el programa durante todo el año, el ex intendente Barisco venía aumentando tasas y prestando cero servicios, ¿no? Llegamos a un extremo de no recolección de residuos en los últimos prácticamente dos meses en los barrios periféricos y el último mes en el centro de la ciudad de Paraná. Amén de eso, se fueron produciendo actualizaciones en materia impositiva o de tasas. Digo, ayer se aprobó una nueva tributaria. En términos bien claros, digo, mucho aumento, nuevos tributos, ¿qué es lo que se aprobó ayer, Granito?
Bueno, esa ordenanza que vos referís, te dejo claro primero que no tiene ningún tipo de aumento, ¿sí?, respecto de la situación que hoy existe.
Ajá.
Lo que se incorpora, para mí está, digamos, se tituló, vamos a decir de alguna manera, de manera muy amplia, tiene varias cositas interesantes en términos de modernización del funcionamiento del organismo, que es la FIM,
sí,
la fiscal municipal, que está en calle 25 de mayo, para que la gente lo ubique.
Sí.
Ese organismo es el organismo que recauda las tasas. Lo que se hizo es incorporarle la facultad para disponer nuevas herramientas. Hay una de ellas, que me parece muy interesante, lo dije ayer cuando me tocó exponer el proyecto, que es la incorporación de la boleta electrónica o la boleta digital.
Sí.
¿Qué quiere decir esto? Que vos, a partir de cuando esto se ponga en marcha en los próximos días o semanas, vas a poder optar porque en vez de tu casa recibas la boleta en papel, la puedas recibir
un correo
electrónico, la puedas recibir en forma digital, ¿sí?
Sí.
Como recibís seguramente muchos servicios hoy por hoy. A partir de hacer esa opción, a vos se te reduce un 5%, hasta un 5%, el monto de la tasa inmobiliaria y de la tasa sanitaria.
Sí.
Con lo cual, yo estimo que acá hay varias cosas positivas. Primero, que el Estado se moderniza. Segundo, que se ahorra recursos, porque se bajan costos de distribución, costos de impresión. Es un elemento positivo desde ya para el tema ambiental, porque se gasta menos papel, y sí, es una tendencia ya en todos los ámbitos.
Uh-huh.
Y por otro lado, tenés una reducción para el contribuyente de un 5% de las tasas, ¿sí? Así que creo que es una de las medidas positivas. Después se incorpora la boleta unificada, que se va a incorporar gradualmente. Esto es que en vez de llevarte dos boletas, ya sea en forma papel o digital, de acuerdo a la opción que hagas,
uh-huh,
te llegue una sola, que va a incluir el agua, vamos a decir,
sí,
la inmobiliaria, para que vos lo podamos entender rápidamente.
Uh-huh. Sí.
Más que ver con eso, no hay ningún tipo de aumento en esta tributaria, sino que se ordenó el articulado, o sea, de hecho, larga la parte esa de la votación de esa
ordenanza, sí, sí, sí,
porque iban votando los casi 120 artículos, que eran todos iguales a los que ya estaban antes. Así que, bueno, es un poco en síntesis de esta ordenanza.
La otra ordenanza es una ordenanza vinculada con un régimen de regularización fiscal. A ver, sabido es que el municipio de Paraná históricamente ha tenido un nivel de cobro importante, ¿no?, en cuanto a lo emitido, ¿no?, que fue mejorado entre el 2011 y el 2015 de manera considerable durante la gestión de la ex intendenta, la profesora Osuna, pero que en el último tiempo esos números se fueron revirtiendo a partir de no encontrar la sociedad un feedback, ¿no?, es decir, la devolución de un servicio a cambio de el pago de las tasas, ya sea inmobiliaria o de servicios sanitarios. Y se empezaron a producir atrasos en gente que regularmente pagaba por otras condiciones, el tema económico. Digo, ¿qué contempla la regularización tributaria? Porque estamos en el marco de una que vence el 31 de diciembre, firmada por Barisco, creo que fue en octubre o noviembre, digo, un nuevo plan de regularización tributaria, ¿en qué consiste?
Mira, yo creo, Sergio, que primero hay que ubicarse en el plano del contexto nacional en materia económica y social.
Sí.
Así como el Estado está en una situación, vamos a decir, bastante frágil a nivel nacional y a nivel municipal, en este caso de acuerdo a la declaración de emergencia, también amerita que se considere la situación en la que está el sector privado, esto es las empresas y familias.
Sí.
Seguramente hay muchos vivos que no pagan porque dedican la plata a otra cosa, pero la realidad es que hay mucha gente que no ha venido pudiendo pagar porque no le alcanzaba justamente para comer o para pagar el alquiler, sí, o para cuestiones más básicas.
Sí.
Entonces realmente por ahí el cumplimiento de las tasas en este sentido se ve resentido. Agregale a eso, como vos decís, que justamente como si no te juntas la basura, no te llega el agua y un montón de cuestiones, no es la mejor atmósfera justamente para que la gente,
claro,
se mejore su cumplimiento. Bueno, en ese marco es que surge esta cuestión, que es como dar un puntapié hacia adelante justamente, que fíjate que es una política que a nivel nacional, bueno, se está planteando también. Entonces, bueno, yo creo que es algo positivo tanto para el Estado y para los contribuyentes. Acá siempre, como hemos charlado en otra oportunidad, que se siente un poco en una situación, bueno, aquí no tan cómoda, es el contribuyente que ha cumplido.
Sí.
Y bueno, ahí hay que merituar, poner en la balanza justamente alguna de estas circunstancias de quién ha podido y quién no.
Sí.
Y por ahí lo que sí uno, bueno, en las instancias previas, porque digo, cuando se aprueba una ordenanza o se aprueba esto como se hizo ayer, hay un trabajo de alrededor de 2 semanas
previas,
sí, donde se van discutiendo los proyectos, ¿no es cierto? Uh-huh. La realidad es que hemos tenido positivamente muchísimas reuniones de discusión. Y bueno, por ahí uno lo que propone es a futuro que se vayan haciendo segmentaciones, que es algo que la gente, los funcionarios de la FIN, uh-huh, tomaron y tienen como idea para trabajar, que es justamente no tratar a todos igual.
Claro. Es decir,
que podamos pensar que hay un contribuyente más grande, un contribuyente mediano y un contribuyente chico,
sí,
que seguramente los beneficios de este por política siempre tiene que estar enfocado a los contribuyentes más chicos, no, sí, los más grandes.
Sí, sí.
¿No? Bueno, es un trabajo que hay que hacer. Uno por ahí trae una experiencia de otros ámbitos que vamos a tratar también de aportar y de volcar, junto con la experiencia que hay en la Secretaría de Hacienda y en la FIN, para que estas cosas vayan tomando esta forma. Yo creo que, bueno, son avances que se van dando con el tiempo. Pero celebro, y ayer lo hizo de la misma manera la oposición, esta ordenanza fue votada por unanimidad, junto con la que vos referenciaste recién, la tributaria. 4 ordenanzas de las 5 salieron por unanimidad.
Sí.
Y justamente la oposición también celebró la incorporación de tecnología, la modernización y algunos de estos avances que creo que son positivos. Y que también contribuyen al diálogo, porque fueron consensuados muchos artículos, como yo te decía, en la labor parlamentaria previa.
Bueno, sabemos que suele escucharnos, contador Graneto. ¿En qué medida?
Estaba preocupado por lo del cortisol que venía escuchando.
Ahí, a eso apuntaba, digo. ¿Cuánto se le ha disparado la adrenalina y el cortisol en estas 2 semanas?
No, te diría que veníamos ya con un nivel bastante importante. El año ha sido un año muy complejo.
Sí.
Realmente, bueno, además con todo el proceso electoral que fue bastante intenso durante todo el año, realmente, bueno, veníamos en un nivel intenso y seguimos de la misma manera, con otros temas, con otra lógica, pero bueno, de la misma manera en cuanto a la intensidad y la necesidad de resolver cuestiones. Yo lo que... La verdad que cuando uno analiza estas cuestiones, amén de las preguntas que por ahí la prensa o los periodistas hacen, por ahí a veces hasta no está tan bueno hacer tanto diagnóstico, sino ir a las soluciones. Las ordenanzas son soluciones. Le dan al Ejecutivo herramientas, y yo lo que creo que toda la ciudadanía espera, que en los próximos 2, 3, 4, 5 meses el contador Val pueda realmente ordenar la municipalidad y con ello estar contribuyendo a ordenar la ciudad.
Sí.
¿Cierto? Así que creo que venimos de un proceso en ese sentido muy muy complejo, con repercusiones graves, porque
digamos, sí, claro,
es interesante que nadie se olvide de dónde se está arrancando, arrancando de juntar la basura y de cuestiones muy
básicas.
Muy básicas.
Sí.
Imagínate que en cualquier municipio esto debería estar totalmente resuelto y el traspaso de mando debería ser una cuestión casi administrativa.
Sí, claro.
Con alguna definición en algunas políticas ya más elaboradas. Pero ahora estamos arrancando. Fíjate que el trabajo de cuál era la propuesta es ordenar. O sea que estamos arrancando de un lugar muy...
Sí, como
para hacerlo de alguna manera.
Sí, 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 como suele ocurrir en las unidades catastrales particulares, ¿no? Arrancando por el galponcito del fondo, tratando de ordenarlo para después terminar el año de la
manera correcta. Viendo qué herramienta te quedó, sí. Esa herramienta que te quedó, cuál está sana, cuál sirve.
¿Cuál sirve? Sí, claro.
Viendo cómo empezás a hacer esas cosas. Sí,
Sergio Daniel Granito, le agradezco muchísimo la gentileza de habernos atendido, ¿eh? Le dejo un fuerte abrazo, que tenga un buen año y bueno, acá ha sido el anteúltimo entrevistado de Palabras Cruzadas este año, le dejo un fuerte abrazo.
Bueno Sergio, les agradezco y como ya sabes, como a disposición, como siempre.
Un abrazo grande
y buen fin de año, buena fiesta.
Gracias, igualmente. Bueno, Sergio Daniel Granito.